La Voz de América presenta.
Comienza nueva era en Honduras. Xiomara Castro ya es la primera mujer presidente de la nación. Con la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la toma de mando, Estados Unidos y Honduras abren una nueva página en la relación bilateral. Además, China se alinea con Rusia en la crisis de Ucrania mientras persisten divisiones al interior de la OTAN. Y continúan labores de rescate. Ya son 5 los cuerpos recuperados tras naufragio cerca a las Bahamas. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida. Comenzamos esta misión con la creciente tensión mundial por la crisis en Ucrania. Mientras Rusia recibió hoy el apoyo de una potencia, el presidente Joe Biden sostuvo una reunión telefónica con su homólogo ucraniano. Celia Mendoza ha venido siguiendo de cerca los esfuerzos diplomáticos que se adelantan. Celia, ¿qué ha trascendido de la conversación entre ambos presidentes?
Yasmín, lo más importante es que el presidente Joe Biden le ha de nuevo dado el mensaje al presidente de Ucrania de que no están actuando sin su apoyo, de que los están representando y que ellos están incluidos en estas conversaciones. Al mismo tiempo, están preparando una estrategia en caso de otros ataques más allá de una invasión, dentro de ellos el ataque cibernético. Pero de todo esto depende de las acciones que puedan tomar los aliados en Europa y en especial Alemania, que depende del gas de Rusia.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la movilización militar rusa continúa en la frontera con Ucrania y se llevan a cabo ejercicios militares en Bielorrusia.
Las tensiones están aumentando. Rusia continúa su acumulación militar.
Mientras tanto, la OTAN refuerza su presencia en Europa Oriental y mantiene en alerta sus fuerzas militares. Acciones que van en contra de las peticiones del gobierno de Vladimir Putin, quien evalúa la respuesta de Estados Unidos y el documento entregado por el secretario general de la OTAN, según informó su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.
En cuanto al contenido del documento, hay una respuesta que nos permite considerar el inicio de una conversación seria, pero sobre temas secundarios. No hay una reacción positiva en este documento sobre el tema principal, que es suspender la expansión de la OTAN hacia el este.
Aún así, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, le apuesta una salida política.
Una solución política todavía es posible, pero Rusia tiene que comprometerse en buena fe para reducir la tensión.
Mensaje que reiteró el secretario de Estado Antony Blinken, quien se refirió al deseo de la administración a mantener los esfuerzos diplomáticos. Mientras en París, bajo el formato de Normandía, los representantes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania lograron un acuerdo parcial.
Hemos acordado que, independientemente de los desacuerdos sobre el acuerdo de Minsk entre Ucrania y distritos específicos de las regiones de Donetsk y Lugansk, el alto el fuego debe respetarse incondicionalmente.
El ministro de Relaciones chino habló con el secretario de Estado Blinken y aseguró que las peticiones de Rusia son valideras y deben ser tomadas en consideración y ser resueltas. Esto mientras el Pentágono alertó de que en las últimas 24 horas se ha incrementado significativamente la presencia de militares en la frontera entre Rusia y Ucrania. Estos son representantes de Vladimir Putin.
Celia, te agradezco por el reporte. Entre tanto, en Kiev se mantiene una tensa calma mientras el Kremlin sopesa su respuesta a la negativa de Occidente de ceder a las exigencias de Vladimir Putin. El corresponsal de La Voz de América, Ricardo Marquina, nos preparó el siguiente informe sobre cómo se vive en este momento en la capital ucraniana.
Las puertas de la OTAN continúan abiertas para Ucrania. Este es el mensaje que Estados Unidos ha dado a Rusia en una respuesta por escrito a las exigencias de seguridad de Moscú. Esta no es la respuesta que quería Moscú y aquí en Kiev ya están esperando saber cuál será la respuesta de Vladimir Putin. Es verdad que la respuesta de Estados Unidos ha sido una respuesta que no es pública. La prensa no hemos tenido acceso a esta respuesta por escrito, con lo cual es posible que en este acuerdo haya algún tipo, en esta respuesta haya algún tipo de propuesta para encontrar una salida a la escalada militar que está viviendo la frontera con Ucrania. Aquí en Kiev la situación está tranquila. El ministro de Defensa ucraniano ha dicho que el despliegue ruso no es suficiente para una invasión total del país y que en todo caso no lo sería para mantener esa invasión en el tiempo. Desde luego no se descarta una posible intervención del ejército ruso en los territorios que son vecinos a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, donde Moscú ya cuenta con un control político y sobre todo militar efectivo. Pero aquí en Kiev, de momento, tranquilidad a la espera de qué es lo que pueda decir Vladimir Putin. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Kiev, Ucrania.
Ahora vamos a Honduras, que hoy abre una nueva era con la juramentación de Xiomara Castro, la primera mujer presidente de esa nación. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris asistió a la toma de posición que tuvo lugar durante una multitudinaria ceremonia. Óscar Ortiz nos preparó este reporte desde Tegucigalpa.
Xiomara Castro de Celaya se convirtió en la primera mujer que alcanza la presidencia de Honduras al prestar juramento este jueves durante una ceremonia multitudinaria. La flamante mandataria pronunció un discurso en el que anunció beneficios sociales para las familias de escasos recursos y reafirmó su compromiso de respetar el Estado de Derecho. Salvador Narrala y Doris Gutiérrez también fueron juramentados en condición de designados presidenciales, según lo establece el acuerdo, cargos en los que trabajarán de manera directa con la nueva mandataria. Castro se hizo acompañar, además, por el diputado Luis Redondo, a quien ella propuso como presidente del Congreso Nacional, una institución sumida en crisis ante el surgimiento, la semana pasada, de una segunda junta directiva paralela, apoyada por una facción disidente del Partido Libertad y Refundación Libre, partido adscrito a la mandataria Zelaya. Asimismo, asistieron invitados nacionales e internacionales quienes dieron su respaldo al nuevo mandato. Castro preveía reunirse con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar temas de migración y lucha anticorrupción antes de ser juramentados en un evento multitudinario celebrado en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Además, Xiomara Castro participó junto a su familia en una misa. Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América en Honduras.
Y justamente hoy, en el día de la juramentación de la nueva presidenta de Honduras, Estados Unidos reiteró su apoyo a la continuidad de la relación entre Honduras y Taiwán. Jorge Agobián nos explica por qué el vínculo es clave para Washington y por qué la administración Biden espera que también lo sea para Xiomara Castro.
La recién juramentada presidenta Xiomara Castro había asomado durante su campaña electoral que retomaría su relación formal con China. Pero en su acto de juramentación estuvo, además de la vicepresidenta de Estados Unidos, el vicemandatario de Taiwán, quien prometió profundizar la relación con el gobierno hondureño.
Para Centroamérica no es un tema geopolítico, es un tema estrictamente de carácter comercial.
Según el experto Manuel Orozco, los dos países deberán convencer a Castro con hechos y no palabras de que sus planes de inversión pueden competir con la oferta china.
Realmente la triangulación entre Estados Unidos, Taiwán y Honduras puede resolverse toda vez que se encuentre una hoja de ruta precisamente en el tema de la modernización económica de Honduras, que está muy atrasada.
El gobierno de Xiomara Castro está contando con la ayuda de Estados Unidos y Taiwán para reperfilar la deuda externa del país, que aumentó considerablemente durante la pandemia.
Y de esa manera poder tener lo que se requiere para hacer la inversión social que se necesita.
Funcionarios de la Casa Blanca indicaron este miércoles que Washington apunta a convertir a Honduras en parte fundamental de su estrategia regional, basado en el interés mutuo de desarrollo para prevenir el flujo migratorio. En diciembre, el principal asesor del presidente Biden para asuntos hemisféricos dijo a La Voz de América que Estados Unidos pondría la mira en Centroamérica para contrarrestar la agenda mercantilista de China.
Pero basado en ciertos principios, ¿no? En donde hay respeto por las instituciones democráticas, respeto por los medios y un compromiso a favor de combatir la corrupción.
China, por su parte, ha intensificado los esfuerzos para ganarse a los 14 aliados diplomáticos restantes de Taiwán y el mes pasado conquistó al gobierno de Nicaragua.
Estados Unidos tiene que jugar un rol muy estratégico, pero nada de esto se va a resolver si el país sigue enfrascado en sus crisis políticas.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A 5 ascienden los cuerpos rescatados por las autoridades estadounidenses tras el naufragio registrado cerca de las Bahamas el fin de semana. José Pernalete nos dice que la Guardia Costera suspenderá este jueves las operaciones de búsqueda.
La búsqueda de sobrevivientes del naufragio registrado el pasado fin de semana cerca de las Bahamas tiene las horas contadas. Las autoridades de Estados Unidos han recuperado 5 cadáveres involucrados en este incidente. Persiste el hermetismo sobre la identificación de las víctimas, incluso del hombre que sobrevivió y permanece hospitalizado.
El operativo de búsqueda y rescate será suspendido en las horas del atardecer si no hay información que refine o que ayude a modificar el área de búsqueda para rescatar cualquier persona en el agua.
La investigación federal se concentra en obtener evidencias adicionales sobre un incidente clasificado como un caso de contrabando de personas.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos insta a la comunidad a ofrecer cualquier información que pueda proporcionar en función de ampliar el espectro de la averiguación que se encuentra en estos momentos en desarrollo.
Nuestro trabajo en este momento es tratar de identificar a aquellos que son responsables, cuyo hayan sido personas individuales, grupos o cualquier persona que haya participado en este incidente, para traerlo frente a la justicia y que sea juzgado, porque simplemente la pérdida de vida no es algo que se puede tolerar.
El reporte oficial indica que la embarcación naufragó con 40 personas a bordo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Este jueves, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Stephen Breyer, confirmó que se jubilará tras 30 años en el máximo tribunal. El magistrado se reunió con el presidente Joe Biden, quien reiteró su promesa electoral de postular a una candidata afroestadounidense. Se espera que esto suceda a finales de febrero. Las especulaciones sobre las posibles candidatas se apoderaron inmediatamente de la capital estadounidense. Y ustedes quédense, porque al volver hay expectativa en el mundo por la nueva subvariante de Omicron.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Aumenta la presión alrededor del mundo para retornar a una vida prepandémica, especialmente porque cada vez hay más personas vacunadas y por la naturaleza menos agresiva de la variante Omicron. Pero ¿qué dicen los científicos? Nos conectamos a esta hora con nuestro compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, adelante.
Yasmín, aún es pronto para pensar que la variante Omicron se convierta en endémica y se pueda volver a la normalidad, dicen los científicos, pese a que las señales son positivas y que la ola actual de contagios podría ser una de las últimas, las cifras siguen siendo muy altas de los contagios y, entre tanto, una nueva subvariante genera preocupación ahora en Europa. Después de semanas caóticas cuando Omicron parecía infectar a todos, incluyendo a los vacunados, finalmente Estados Unidos ve algunas señales positivas. La masiva ola invernal de contagios estaría perdiendo fuerza y retrocediendo, sobre todo en el noreste del país, que fue la primera parte afectada por la nueva variante. Las hospitalizaciones están disminuyendo. Algunos creen que se trata de la última batalla contra el coronavirus y que se acerca un lento regreso a la normalidad. La Organización Mundial de la Salud se ha referido a una estabilización y normalización del virus alrededor del mundo. Pero expertos aclaran que el COVID-19 vino para quedarse, no para desaparecer.
Es muy poco probable que podamos eliminar o incluso erradicar este virus, y por lo tanto creo que el futuro se trata realmente de cómo vivimos con COVID.
La situación sigue siendo una emergencia, pero el optimismo se genera por tantas personas que ganan inmunidad a través de la vacunación o la infección con Omicron. Algunos países como el Reino Unido levantaron este jueves todas las restricciones sanitarias, incluido el uso del tapaboca, debido a la masiva campaña de vacunación de refuerzo.
A medida que se incrementa la inmunidad entre la población, las futuras olas del virus representarán un problema menor para el gobierno.
Entre tanto, se conocen más datos sobre la nueva subvariante de Omicron llamada BA.2. Sería más contagiosa que la versión original, pero no causaría más enfermedades o un número mayor de hospitalizaciones. Dinamarca, país donde se detectó la subvariante, anunció planes para eliminar todas las restricciones de COVID-19 antes del 1 de febrero. Y es el último país en Europa en hacerlo, a pesar de sus casos diarios, que sigue siendo un récord. Y es un escenario parecido al Reino Unido, donde también los contagios siguen siendo muy altos.
Así es, Jacopo, gracias. Entre tanto, Bolivia autorizó recientemente la venta de molnupiravir, el antiviral contra el COVID-19 creado por la farmacéutica estadounidense Merck para tratar la fase inicial de la enfermedad de manera efectiva. Fabiola Chambi nos da los detalles.
En medio de la cuarta ola del COVID-19, Bolivia inicia la comercialización del molnupiravir, certificado por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos. El fármaco está recomendado científicamente para pacientes leves o moderados, pero no así para prevenir el COVID-19. Como explica el doctor Fernando Álvarez, asesor científico de INTI, uno de los laboratorios que importa la pastilla bajo el nombre de Molmed 400.
En 5 días podemos llegar a tener una PCR negativa. Ese paciente está sintomático, ese paciente está de alta médica en 5 días. Y algo muy interesante también, mencionar que las primeras 48 horas, esa carga viral pues disminuye significativamente.
Álvarez también destaca que Bolivia sea uno de los primeros países en la región en contar con este tratamiento, pero enfatiza...
El mensaje hay que dejarlo bien claro. Molmed no va a reemplazar la vacuna.
Este medicamento, creado originalmente para tratar la gripe, ya se comercializa en farmacias autorizadas de Bolivia, pero solo con receta médica.
Este es un medicamento ético, ¿no? Y todos los medicamentos éticos deben ser dispensados a través de la presentación de la receta, justamente para garantizar que se realice un buen seguimiento y un buen tratamiento.
El tratamiento completo de molnupiravir es de 20 cápsulas para 5 días y tiene un costo aproximado de $180. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Más adelante, ¿cuál podría ser el impacto para El Salvador de la caída de los precios de las Bitcoin? Les contamos al volver.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En El Salvador crece la incertidumbre por el manejo del Bitcoin como moneda de curso legal. Tras la recomendación del Fondo Monetario Internacional de suspender su uso, expertos advierten que la criptomoneda podría impactar negativamente la economía de ese país. Claudia Saldaña nos amplía.
El Salvador fue el primer país del mundo en apostarle al Bitcoin como un medio para expandir su economía. Pero algunos economistas consideran que la apuesta del presidente Bukele no ha sido la mejor decisión, sobre todo ahora con la caída reciente del valor de la criptomoneda.
Porque ahí es un alto riesgo de que sea una apuesta fallida, ¿no? Hay costos que no se pueden recuperar, como la instalación de las casetas para los cajeros y todos estos temas. Son costos hundidos a plantillas de personas que se han contratado para todo esto.
El Salvador ha adquirido alrededor de 1.800 bitcoins hasta la fecha, pero con la caída de su valor se calcula un 25% de pérdidas. Expertos estiman unos 20 millones de dólares perdidos solo por el cambio de precio, sin contar los gastos indirectos asociados a la operatividad de la criptomoneda en el país.
Va a haber una alta tentación, lo más probable es en estos meses, de querer utilizar los excedentes de reserva de liquidez de los bancos para financiar la caja fiscal. Y por lo tanto eso va a debilitar la posición de la liquidez o va, digamos, a ser vulnerable la estabilidad del sistema financiero.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional pidió a El Salvador que revierta el uso del Bitcoin como moneda de curso legal, ya que esto implica riesgos significativos asociados al uso de la criptomoneda.
Será un alto costo para la economía porque si el Fondo Monetario no financia el país, pues los mercados internacionales tampoco lo van a financiar.
Ante el llamado del Fondo Monetario, el presidente se limitó a responder en Twitter con un meme con el que restó importancia al mismo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Un acelerado crecimiento experimentó la economía estadounidense durante el 2021. Según el Departamento de Comercio, la expansión económica fue del 5.7%, el mejor desempeño desde 1984. El presidente Joe Biden resaltó el intenso ritmo de expansión pese al impacto de la pandemia. Expertos prevén que el crecimiento pierde fuerza durante el segundo año de gobierno del presidente Joe Biden. Y hablando de economía, Laura Sepúlveda consultó a la Cámara de Comercio Hispana sobre el impacto de la pandemia sobre los negocios hispanos en Estados Unidos y cómo ha sido la recuperación.
Según datos del Censo de Estados Unidos, el 34% de los negocios vieron impactados sus ingresos durante la pandemia. La Cámara de Comercio Hispana hizo un balance de cómo ha afectado este virus a negocios de población hispana.
Empresas de dueños latinos, empresas hispanas están viendo tendencias muy similares a las que se han visto en todo el país, en todo el panorama empresarial. Ellos dicen que han tenido más desafíos por la irrupción de la pandemia, pero las tendencias generales son muy similares a las del resto.
Jim Glassman, economista jefe de Chase JP Morgan, define a la comunidad hispana como resiliente.
Esta es una comunidad que está en la ofensiva, no en la defensiva. La forma en la que como economista entiendo que hablan sobre los desafíos es más como haciendo referencia a obstáculos que han de eliminarse en lugar de hoyos en los que vas a caer.
Por lo que define la imposibilidad de que haya un trabajo remoto como uno de los grandes retos, por las características de los pequeños negocios que hay entre la población hispana, en donde la presencialidad es más necesaria que en otro tipo de empresas. Puntos que emprendedores destacan también como una oportunidad de cazar talentos.
Debido a que nos enfocamos tanto en la sostenibilidad del planeta, que fue muy interesante durante la pandemia, fue que obtuvimos algunos de los mejores talentos que pudimos encontrar porque dejaron huecos en los que había empresas que no estaban alineadas con su visión y valores y querían algo que añadiera propósito a su vida.
Según la empresa de consultoría McKinsey, actividades comerciales relacionadas al ocio, hotelería, transporte y construcción fueron las más afectadas. Esos rubros representan el 50% de los ingresos de negocios propios de hispanos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En breve, a menos de 2 semanas de un derrame petrolero en su costa, Perú vive otra tragedia ecológica.
Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza. Mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Doce días después del derrame de crudo frente a las costas de Perú, autoridades de ese país investigan las causas de un segundo hecho similar. Néstor Aguilera nos da los pormenores.
El ministro de Ambiente del Perú sobrevoló en las últimas horas la zona de un nuevo derrame de petróleo en Ventanilla, cerca de Lima. Se trata del segundo luego de lo ocurrido el pasado 15 de enero, que motivó una emergencia ambiental y preocupación internacional. Poco antes, el presidente Pedro Castillo mostró su preocupación por el daño causado, que se atribuye a la empresa española Repsol.
Esta empresa tiene que pagar los daños a la población y tiene que recuperar el daño que ha hecho a la naturaleza, al mar.
El exministro de Ambiente peruano, Manuel Pulgar, calificó al derrame como un desastre y aseveró que la empresa ha sido negligente, incompetente e irresponsable.
La manera como respondieron, como comunicaron, como contuvieron y como limpiaron ha mostrado que en realidad no tenían ninguna capacidad de respuesta. Quizás sí tenían un plan de contingencia, pero ninguna capacidad de implementar o ejecutar las acciones de dicho plan.
El biólogo marino Diego Valverde también coincidió en cuestionar la actuación de la petrolera. Se mostró partidario de que se le revoque la licencia para operar en ese país debido al daño ambiental causado.
Los peruanos sentimos una gran tristeza por lo ocurrido. Yo como ambientalista, como científico, siento una gran indignación, y como peruano sobre todo, de lo que está pasando.
Repsol, a través de un comunicado, descartó un nuevo derrame y dijo que se trató de un afloramiento controlado de remanentes de lo ocurrido el pasado 15 de enero. Esto difiere de la versión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Una gran bienvenida le dio el Zoológico Nacional Smithsonian, aquí en la capital estadounidense, a un bebé puerco espín de cola prensil. Por ahora no se conoce el género del tierno animalito, que a sus 3 semanas de nacido permanece la mayor parte del tiempo junto a su mamá. Pero el zoológico espera revelar su nombre y sexo en las próximas semanas. Qué buena manera de despedirnos, ¿verdad? Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía.